Ser podcast.
El domingo juegan entre otros el Atlético de Madrid, pendientes de la salida de Raspadori, lo de Carlos Martín que nos ha contado antes Palacio, también información de Talavera y de Pedro Fullana, que deja el Atlético de Madrid, cedido al Rayo Vallecano hasta final de temporada, no elige el Getafe, sí el Rayo Vallecano. Y también el domingo juega a 4:15 de la tarde el Real Madrid ante el Betis sin Mbappé. Enseguida con Javier Raez, a ver cuáles son los plazos de Kylian Mbappé, porque tal y como está el Real Madrid, el hecho de que no esté Mbappé es un problema serio, serio, de verdad. Antes, Sevilla, Manolo Aguilar, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Miguel Ángel Chazarri. Hola Chazarri.
Hola Álvaro, buenas noches.
Lo avanzabas ayer, día de año nuevo, pero Manolo, yo creo que esto merece un poquito de puesta de una manera un poquito más calmada. Las intenciones que tiene Sergio Ramos y las posibilidades reales que tiene, tal y como está ahora mismo el conglomerado accionarial del Sevilla, la opción de los americanos que parece que ya no tiene tanta fuerza, ¿qué opciones reales tiene el Sergio Ramos de hacerse con el Sevilla?
Cuéntanos. Bueno, una opción más muy fuerte, muy poderosa, como otras tantas que han aparecido, pero esta realmente muy poderosa. Sergio Ramos, con un grupo de inversores importantes, ha presentado una oferta para la compra del Sevilla, manejada ya por los accionistas del Sevilla, considerada por los accionistas del Sevilla, por su forma, su enjundia y las comprobaciones que han hecho con inversores importantes, es decir, dinero asegurado para cuando llegue el momento, si finalmente se deciden por ello, con un Sergio Ramos muy ilusionado, con un proyecto en la cabeza una vez que termine su etapa futbolística y entra dentro de otras posibilidades que tiene ahora mismo el grupo de accionistas del club. Desde el punto de vista de los accionistas del club, como digo, muy bien valorada, pero dicen que con otras ofertas similares, algunas han llegado antes por el tiempo simplemente, que también están siendo estudiadas, pero entra de lleno directamente como uno de los fuertes, de los importantes en la puja por la compra del Sevilla.
¿Lideraría Ramos entonces este grupo de inversores? O sea, iría, aunque él, bueno, avale o lleve pasta, va con gente con mucho dinero, entiendo, para comprar
el
Sevilla.
Sí, exactamente, va con otro grupo de inversores con mucho dinero. Todavía él no quiere exponer su proyecto, simplemente por una razón evidente. Primero, tienen que aceptar la propuesta. Segundo, tienen que comenzar las negociaciones. Después viene una auditoría de las cuentas del club. Después viene un periodo de exclusividad para estudiarlo todo. Entonces, realmente, él no puede ofrecer su proyecto si esto no va adelante. Pero tiene en la cabeza qué es lo que quiere, cómo lo quiere, quién quiere que lo acompañe. Quiere darle un matiz claramente sevillista. Pero todo esto será una vez que dé el segundo paso. Sin dar el segundo, está en el primero, no va a acelerar los pasos Sergio Ramos. Si se queda en la puerta, se queda en la puerta, pero si no se queda, tiene muy claro qué es lo que quiere hacer.
¿Cuánto vale el Sevilla? ¿Sabéis? ¿Cuánto puede valer aproximadamente? ¿O en cuánto puede estar cifrado ahora mismo la venta del Sevilla? Porque llevamos hablando de esto ya desde hace tiempo.
Es muy difícil.
¿300 millones? ¿200? ¿300? No sé.
La oferta de la Pi y Fede Quintero,
¿sí?,
estaba en 320 millones de euros. En el Sevilla dicen que consideraban que aquí hay que descontar la deuda, que no consideraba la deuda del Sevilla en unos 88 millones de euros y por tanto las acciones quedaban en un valor muy bajo. Ellos dicen que eso no es exactamente así. Y por otra parte apareció una oferta que se iba a 400 y pico millones de euros de un grupo americano, pero una vez que han hecho la auditoría no está claro si siguen pagando lo mismo o no. Es decir, una cosa es la oferta que hagan y otra cosa es si aceptan o no la deuda del Sevilla, porque lo que no hacen de deuda lo quieren rebajar de las acciones y por tanto las acciones valen menos dinero. Así que el valor del Sevilla va a estar en torno a unos 400 millones de euros aproximadamente, algo más si se necesita hacer ampliación de capital y demás.
Tengo alguna pregunta más, pero Chazarri, tras estos 3 minutos de exposición de Manolo Aguilar, primero, si la noticia te chocó y cómo crees que va a ser recibida por parte de los sevillistas.
La noticia sí choca, porque es verdad que muy de pasada se había hablado hace tiempo que bueno, que en el futuro a Sergio Ramos le gustaría formar parte de algo en el Sevilla, pero hombre, que entre con esta contundencia, que duda cabe que tiene un impacto brutal, ¿no? Es evidente, ¿no? Estamos hablando de hacerse con el control del club, ¿no? Y eso es una noticia de enorme calado, ¿no? Y además una figura tan potente como la de Ramos. ¿Cómo sería aceptada? Es que este tema de Sergio Ramos y el Sevilla es tiene mucho de historia de amor imposible, ¿no? Él lo intenta, pero no termina de entrar en el corazón de todos los sevillistas, ¿no? Yo sinceramente pensaba que la temporada que pasó aquí jugando iba a normalizar mucho las cosas, pero no creo que sirviera de mucho, ¿eh? Y no por su rendimiento, que me pareció adecuado. Pero creo que aquella temporada fue muy tristona. Él llegó, vio la situación, que era muy mala, y se marchó. En fin, yo creo que aquello tampoco sirvió de mucho, ¿no? Pero sabemos que esto es fútbol. Si él llega mentalizado, si él llega concienciado, hace un buen equipo, una buena gestión, y el equipo se pone a ganar partidos, al final esa fuerza es arrolladora, ¿no? Pero claro, hasta que llegue ese momento, yo todavía quiero ver que esta oferta vaya para adelante, porque todavía quedan muchísimas cosas que ver en este proceso, ¿no?
A 500 kilómetros de distancia, Chazarri, ¿qué se le sigue sin perdonar a Ramos en el Sevilla? ¿Que se fuera hace 20 años al Real Madrid con clausulazo de por medio?
Sí,
pregunto, pues,
¿eh? No tanto. Yo creo que ya eso quedó más o menos superado, ¿no? Para mí hay un gesto, ¿no? Que fue el de señalarse en aquel famoso partido, señalarse el dorsal, ¿no? Cuando el gol norte le estaba diciendo de todo, ¿no? Esa foto yo creo que no se la perdona mucha gente. Tampoco hablo yo de un estado bélico contra Ramos, ¿eh? No es eso, ¿no? Porque, hombre, las guerras no pueden durar eternamente, ¿no? Pero creo que hay cierta, quizás de un sector del sevillismo más veterano, creo que hay una frialdad y un recelo hacia Sergio Ramos. Pero ahora llega la gran pregunta, ¿y quién le gusta al sevillismo? El sevillismo lo quiere del nido padre, porque ya lo tiene bastante calado con todas las cosas que ha hecho en su lucha por el poder. Por supuesto, los que están ahora nicotizan, del nido Carrasco, Pepe Castro. La única figura de consenso sería Monchi, ¿no? Y tampoco, porque hay gente que también le afea a Monchi las dos últimas temporadas, ¿no? Entonces, claro, es una afición que está sobre todo desencantada. Es una afición que ahora mismo no cree en nadie y con lo que espera son hechos y hechos de calidad, ¿no? ¿Los pondrá Ramos? Pues no lo sé, ¿no? Vamos a ver qué es lo que depara esto, ¿no?
Manuel Aguilar es un periodista de larga trayectoria y sabe muchas cosas, algunas las puedo contar y otras no tantas, así que yo tengo bastantes preguntas y tú cuenta, Manolo, lo que puedas contar y lo que no.
Todo. No. Si tú me preguntas, yo lo cuento. ¿Pueda o no?
Si yo te doy la mano, tú me coges el brazo, claro, algo así, hombre.
Tu pregunta.
¿Monchi estaría en este grupo que acompañaría, no sé si invirtiendo o después en el equipo de Sergio Ramos si llegas al Sevilla?
Vamos a ver, ahora mismo Monchi está en todos los grupos. Monchi primero iba con Fede Quintero y Lapi, que son hermanos en el caso de Fede Quintero. Después ha dicho que si la oferta no llega, pues entonces no se sabe. Monchi yo creo que está esperando a ver quién lo llama realmente. Él dice que no, que está en San Fernando, pero yo tengo otra opinión diferente. Entonces, a día de hoy, Monchi está pensando que puede entrar con el que llegue al Sevilla. Sergio Ramos, Fede Quintero, Lapi. Como él dijo, John Stockton, así bautizó al fondo americano. Yo creo que le está pensando que puede entrar con cualquiera. En el caso de Sergio Ramos, no hay nada definido de verdad. Una vez que le acepte la propuesta o la posibilidad de negociar, a partir de ahí puede pasar de todo. No olvidemos algo. Monchi, Sergio Ramos y René Ramos comparten ya un proyecto que es el San Fernando.
¿Ramos entraría como presidente o máximo accionista?
Tampoco está definido, pero yo no veo a Ramos como presidente del Sevilla. No veo a Ramos como presidente, si lo veo en el grupo de gestión y con mucha fuerza, lógicamente. Yo no veo a Ramos como presidente del Sevilla.
Porque hay que recordar que una cosa es ser máximo accionista, como por ejemplo el Atlético de Madrid, los Gilmarín. Bueno, ahora con la entrada de Apolo no, pero bueno, cuando se haga efectiva, y Enrique Cerezo, que ha sido el presidente durante, y sigue siendo el presidente del Atlético de Madrid. Y la última, ¿esto implica que Sergio Ramos ya está pensando definitivamente en la retirada y que lo va a hacer oficial? Claro, porque esto implicaría que dejase de jugar al fútbol, entiendo.
Esto es imprevisible, Álvaro. Vamos a ver, Sergio Ramos lo conocéis todos. Sergio Ramos ha sido uno de los mejores de la historia porque es imprevisible y porque no le tiene miedo a nada. Yo no me atrevo a decir que Sergio Ramos se vaya a retirar por esta cuestión. Y si no le aceptan la oferta, ¿Ramos se retira o no se retira? Es capaz de cualquier cosa. Yo no me atrevo a decir eso. Hombre, si le aceptan la oferta, va adelante la negociación, el acuerdo es inmediato, ahí puede pasar cualquier cosa. Pero es que esto no es un proceso rápido. Y además está perfecto, ¿eh? Está entrenando, está en peso, viene de jugar una competición. Ahora mismo está para jugar o para ser gestor importante en el Sevilla, para las dos cosas. Elijan la que prefieran.
Sanzarri, pues veremos, porque 2026, recuerdo que hace ya unas cuantas semanas le preguntaba a Santi Ortega y decía, es que muy probablemente sea 2026 el año de la venta del Sevilla. Parecía primero más orientado a los americanos, después la opción de Fede Quintero y ahora la opción también de Sergio Ramos. Así que año importantísimo en el Sevilla.
Sí, sí, lo que pasa es que estaba el tema de los americanos bastante lanzado y claro, todo avanzaba adecuadamente para que estos americanos se hicieran con el control, pero si todo se para ahora, se vuelve un poco la casilla de salida, ¿no? Ahora tiene que entrar el otro comprador en el club, dicen, o más que dice, filtran que hay cola, ¿no? Bueno, yo esa cola la quiero ver, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuántos inversores de verdad y con dinero de verdad poniéndolo y llegando por derecho ahí, ¿no? Pero bueno, hombre, está claro que se tiene que abrir un proceso económico, que el futuro comprador vea cómo está el club, que acepte las condiciones y que adecue su oferta al estado económico de la entidad, ¿no? O sea que nos vamos a encontrar, claro, en un año muy importante, sin descartar, yo tal y como veo la cosa, sin descartar que no pase nada, ¿eh?, en esta temporada y que le sigan dando la pata para adelante y que aquí se muevan pocas cosas, ¿eh?
Conozco a Javi Raez y seguro que este tramito de radio le ha interesado mucho. Hola Javi, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, sí, me ha interesado mucho y aparte hoy he estado con Manuel Aguilar hablando en el local de Sevilla. Me ha preguntado por Mbappé y el Betis y yo le he hablado, ¿sí o no? Con Ronquillo le he hablado de Sergio Ramos.
Y por Sergio
Ramos,
también, y por Sergio Ramos.
Claro, claro. Además Sergio Ramos, un gol que marcó en Lisboa, pudo mantener la historia del Real Madrid, o sea, que el gol supuso mucho. Yo, hablar de Sergio Ramos es hablar de muchas cosas. Y ha dicho antes Manuel una cosa que es verdad, que es imprevisible. Yo creo que ni Sergio Ramos sabe lo que va a pasar o lo que va a hacer mañana. Eso es lo que le hace quizá más grande y también le ha empequeñecido cuando se marchó, para mí, del Real Madrid. Se equivocó ahí en los tiempos, pero luego, chico, ahí sigue jugando, le ves entrenar, le ves jugar y ese hambre que tiene siempre para todo, para sevillismo puro, porque yo he hablado muchas veces con él del Sevilla cuando jugaba en el Madrid y él, pues viajábamos con ellos, y lo que tiene por el Sevilla Sergio Ramos es amor. O sea, eso es lo que puedo decir porque me lo ha contado y yo lo he palpado. Esa es la realidad.
Lo iremos contando en la cadena SER. Muy interesante lo que pueda suceder acerca de esa venta del Sevilla en este año 2026 y la opción de Sergio Ramos. Un abrazo grande, Chazarri. Hasta mañana. Adiós, Manolito.
Adiós, adiós.
Un abrazo, compañero. Hasta luego.
Ahora. ¿Y en el Madrid qué? Mañana habla Xabi Alonso, ¿no? Primera del año, y Mbappé, que no va a estar el domingo, evidentemente.
Sí, bueno, pues que porque jugó todo el partido en Talavera, tuviese unos molestias en la rodilla, pues es obvio que no debía de haberlo hecho, por el récord está muy bien, y quien le dice que no juegue todo el partido, pues es complicado, pero pues no debió de hacerlo. Eso es una evidencia y todos coincidimos en lo mismo. Mi Ana y un servidor, pues te contábamos el otro día que le veíamos que se estaba dosificando el entrenamiento a puerta abierta y esa rodilla pues todavía no estaba al 100%. Bueno, pues ahora ese esguince que le va a mantener pues un par de semanas alejado del terreno de juego. Yo creo que va a viajar, vamos a ver si viaja o no a la Supercopa de España. Si no está bien, ¿para qué viajar? Esa es mi opinión, pero aquí los que mandan son los médicos, Mbappé y Xabi Alonso. Mañana le preguntaremos sobre esto al técnico Tolosarra, que tiene ante sí un partido frente al Betis complicado siempre. El Betis juega muy bien al fútbol. Pellegrini sabe perfectamente lo que es el Bernabéu, aunque, bueno, yo creo que el Madrid también ha espabilado. Ya no está Brahim, bueno, sí está Brahim, pero está en la Copa África. Ya no está Endrick, que se ha ido cedido al Lyon, así con la baja de Mbappé. Creemos que jugará Gonzalo, también le preguntaremos por eso, a ver quién juega de lateral derecho. Carvajal hoy ha entrenado un ratito, estaba pues en el Estel del Real Madrid. Viajará, bueno, puede viajar a Arabia, pero no está para jugar, evidentemente, Dani Carvajal. Tiene que ir poco a poco entrando en dinámica de grupo. Y la baja de Militao, mucha baja en defensa. Veremos a Dinausen, veremos a Rüdiger, volverá a Carreras después de sanción. Y yo creo que Valverde jugará en el centro del campo y Asencio de lateral diestro. Pero todo esto, que son muchas incógnitas, le preguntaremos mañana a Xabi Alonso en rueda de prensa en Valdebebas.
Pues esto último que acaba de decir Javier Raez, no puedo tener más razón. Muchas incógnitas, muchas más incógnitas que certezas en el arranque de 2026 para el Real Madrid. Primer partido, domingo 4:15, frente al Betis antes de viajar a Arabia Saudí. Un abrazo, Javi. Hasta mañana.
Hasta luego. Chao, chao.
12:23. Se pasan por aquí Besa y Javois. Tiempo para Besa Javois, un año más, año 2026. Aquí están tanto Manuel Javois, hola Manuel, buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Como Ramón Besa, hola Ramón, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ramón, ¿dónde? Barcelona.
Barcelona, sí.
¿Y Manuel, tú?
Manuel, recién llegado a Madrid.
Por favor, Madrid, que has estado, me han dicho, entre Canarias y Galicia, ¿no?
Hay un poquito de limón. He estado pasando la noche vieja con mi familia, sí. Perfecto. Con familia y con buen tiempo. Hasta hoy, que creo que se ponía muy malo por ahí.
Sí, con la borrasca, efectivamente, que dicen que si va a nevar en la provincia de Barcelona, si va a nevar en la ciudad de Madrid. Es que parece que aparecen unos copos de nieve en las principales ciudades y nos ponemos como locos. Mira, voy a ir al grano, porque os escuché el pasado sábado, un poquito balance, resumen con Yago de Vega. Temas, yo creo que totalmente diferentes a los que vamos a abordar en el día de hoy. Ramón, lo hemos comentado antes, pero quiero escuchar tu análisis de lo que está siendo una semana bastante tensa. Al menos por lo que se ve a 600 kilómetros de distancia. El otro día hablamos con Xavi Andreu, con el director de Relaciones Institucionales del Español, llamando a la calma. Hay que recordar que, aunque la inmensa mayoría de aficionados del Español, como del resto de aficionados al fútbol en España, se comportan bien, el Español en estos últimos años ha tenido algún problema, como por ejemplo en aquella liga que consiguió el Barça de Xavi Hernández con la invasión de unos, no sé si fueron 50, 60 indocumentados. Se van a colocar redes para evitar que haya problemas con Joan García. Se ha pedido que la gente vaya mucho antes. Hoy Manolo González también ha asomado un poquito ahí la patita diciendo que el Barça no puede dar lecciones de nada. Quiero escucharte a ti. Me interesa mucho escucharte a ti, Ramón.
Bueno, es mérito del Español en el sentido de dar contenido al Barça. Los derbis hasta ahora habían sido, si no un monólogo, un dominio del Barça, no solo en el campo, sino también, digamos, en la previa o en los escenarios anteriores a la contienda. Lo que ocurre ahora es que el Español está, diría, en un momento de plenitud, tanto social. Creo que los abonados llegan a ser 33.000, el récord estaba en 35.000, está en una situación económica saneada, una situación económica saneada porque el traspaso que ha habido de Mr. Cheng hacia Alan Pace ha sido muy bueno. Digamos que desde la parte del expresidente o de ex dueño, lo que consiguió fue sanear el club, y ahora con el nuevo dueño lo que van a intentar es dar un salto de calidad, no solo a nivel deportivo sino también económico. Y por lo que respecta a nivel deportivo, el Español lleva 5 victorias consecutivas y, por lo tanto, a 2 puntos de la Champions, y se plantea poder ganar el Barça, que sería culminar ese momento cumbre. A partir de aquí, ese protagonismo que ha adquirido el Español de reto, de derbi, le ha dado al partido un voltaje que últimamente no tenía. Luego podemos entrar, si quieres, en las declaraciones que han habido, porque ahora, desde que existen las redes sociales y que existe pues la inmediatez, cada 2 minutos o hay un tuit, o hay una afirmación,
que,
o hay
que se convierten en noticia, ¿no? Que lo hemos comentado también,
bueno,
antes.
Luego
que
si la desmienten.
Efectivamente, que si Pere Milla dice lo que dice en un ambiente jocoso, que, por cierto, me recuerda mucho al ambiente jocoso con el que Lamine Yamal dijo lo que dijo en la previa del Clásico, porque es más o menos un ambiente bastante, bastante parecido. Después Lamine Yamal también sube una foto. No sé si merece la pena hablar, bueno, de ello. Mira, más que eso, lo de Manolo González sí que me parece más noticioso, Ramón.
Bueno, digamos, porque Manolo no solo es el entrenador, sino que es la persona que yo creo que en la que se identifica el españolismo hoy día. Diría que incluso es el personaje en el que confluyen los diferentes estamentos del club. Y sus declaraciones de hoy creo que tienen matices. Por una parte, respecto al que el barcelonismo no tiene por qué dar lecciones a la afición del Español, diciendo cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar, tiene su parte de razón, sobre todo desde el punto de vista de un perico, desde un seguidor españolista. Lo que también hay que recordar, que el Español está percibido de cierre, el campo del Español, y no es porque haya pasado el Barça, sino por otros partidos y otras situaciones, y que las dos últimas veces que el Barça celebró el título de Liga en Cornellà al Prat con Xavi en el 2023 y la última con Flick, no creo que la actitud barcelonista fuera provocativa. Es decir, no me parece que el Barça hubiera encendido los ánimos. Por lo tanto, respetando su opinión respecto a lo que es verdad, de que el comportamiento del barcelonismo cuando Figo acudió al Camp Nou fue reprobable, y por lo tanto no tiene por qué recordar lo que tienen que hacer las otras aficiones, por el otro parto no me parece demasiado correcto. También es lo mismo que pienso con el comentario que ha hecho, que no le parecía bien la designación de un colegiado
de
catalán.
García Verdura, catalán, eso es.
porque creo que tiene razón, la presión que va a sufrir el árbitro será muy grande. No creo que en este nuevo capítulo del Comité Técnico de Árbitros haya sido la decisión más acertada, pero no comparto desde luego lo que ha dicho de que si se equivoca a favor del Español se tendrá que ir de Cataluña. Entre otras cosas, porque el presidente de Cataluña en este momento, de la Generalitat, mejor dicho, es Salvador Illa, que es un perico declarado. O sea, hay cosas que están cambiando. Puedo entender que al Español se sienta menos protagonista porque mediáticamente pues el Barça tiene más socios, tiene más impacto, tiene más recorrido, y esto pueda provocar ciertos recelos o antipatías o lo que sea, o sentirse discriminado por parte del Español. Pero eso de que tenga que irse de Cataluña no me parece que sea consecuente. Me parece más bien una declaración populista y muy a favor del Español.
Manuel Javois, te quiero escuchar. ¿Cómo analizas una semana que ha sido muy tensa y con estas decisiones adoptadas por el equipo perico? Manuel.
Bueno, creo que es parte de la teatralidad en ocasiones que se produce en los derbis cuando hay una emocionalidad de alto voltaje, ¿no? Como en este caso. Creo que hay una sensación, pues creo que es, no sé si histórica, pero es una sensación que lleva mucho tiempo produciéndose por parte del Español, de que efectivamente el caso o la tensión que se pueda producir en Cataluña hacia el Barça es infinitamente mayor, pero esto suele ocurrir cuando un club compite en competiciones más importantes o las gana, ¿no? Y luego también los medios siempre están más atentos a los clubes que tienen una mayor masa de aficionados, porque al fin y al cabo son los que más audiencia arrastran. Hay una sensación también en los últimos tiempos observo o percibo más agresividad, percibo que, bueno, ha habido incidentes, el título de Liga que se consiguió y que terminó con aficionados en el campo, en fin, hay como un voltaje emocional bastante más grande, y desde luego por parte de entrenador del Español, por parte de figuras del Barça, pues no está desde luego ayudando a temperarlo. Pero yo, como aficionado del fútbol, siempre considero esto, si no va a mayores, si las cosas no terminan con enfrentamientos fuera del estadio, etcétera, siempre considero esto parte del gigantesco teatro que es el fútbol, y parte también de la pasión, y de que los partidos como estos pues al final arrastran tantos sentimientos, que finalmente muchas veces estos sentimientos se descarrilan en declaraciones, en enfrentamientos, en decisiones que pueden no entenderse, pero que forman parte también del deporte, ¿no?
Ahora cambio de tema, pero teníamos un intenso debate en el último larguero del año, el pasado martes, el 30 de diciembre, con la intervención del director de Relaciones Institucionales del Español, al que preguntábamos también acerca de el hecho de que se vaya a impedir que vayan aficionados del Barça, que vaya cualquier persona con distintivo blaugrana, o sea, con una bufanda, una camiseta, con lo que sea. Que no criminalizamos a la afición del Español, faltaría más, porque no es el primer equipo que lo hace, no es el primer estadio donde sucede eso. Pero yo me preguntaba, Ramón Manuel, ¿cuándo llegaremos al momento en España? Porque en 2026 todavía no hemos llegado, y el Español-Barça de mañana no va a ser el primer partido, ni parece que va a ser el último, donde una persona no pueda ir, por ejemplo, con su hija o con su hijo, con una camiseta del equipo rival. O sea, en algún momento, en muchas ocasiones, seguramente el fútbol sea un muestrario de lo que es la sociedad, y la sociedad todavía no está preparada para ella. Y a mí, Manuel y Ramón, me entristece bastante el hecho de que yo no pueda ir con mi hija a un estadio con una camiseta del equipo rival.
Eso es una locura. No lo entiendo. Una locura, o sea, no se entiende ni no lo entiendes tú, no lo entiende absolutamente nadie, que un estadio, evidentemente, tiene una mayoría amplísima de aficionados locales, tienen que entrar los aficionados visitantes, y tienen que hacerlo además animando a los suyos con los colores de sus equipos, con las camisetas de sus equipos, con las bufandas de sus equipos, con pancartas, con lo que quieran que sea para animar a sus equipos. Me parece absurdo decirle a un niño, o ya a un adulto, pero decirle a un niño, sácatela ya que estamos acercándonos a este estadio, en este estadio no se puede entrar con una camiseta de fútbol, es un estadio de fútbol. Se puede entrar con una camiseta de fútbol, con una camiseta de baloncesto y con una camiseta de marca cara y de marca barata. Se puede entrar con cualquier cosa, con cualquier mensaje que no incite evidentemente al odio y que no sea delito. O sea, no sigo sin entender por qué esta prohibición sigue vigente y por qué se permite.
Sí, es como que es una muestra de odio llevar una camiseta de un equipo de fútbol. Es que, no sé, y leía el otro día, Ramón, que desde el año 2009 no hay afición rival en los derbis catalanes, los derbis Español-Barça, y es una muy mala noticia.
Sí.
muy
lo que
malo.
Ocurre, lo que ocurre en el RCD Stadium es lo mismo que ocurre en el Camp Nou y me parece una anomalía que hay que corregir. Una cosa es prevenir y otra cosa es prohibir y me parece totalmente fuera de lugar. Más si recordamos lo que ocurre en otros derbis, creo que no ocurre en Sevilla con el Betis Sevilla, no creo que ocurra con el Athletic Real Sociedad en el derbi vasco.
En el que menos. Ese es un ejemplo, el derbi vasco es un ejemplo.
Bueno, y la afición que ya fue señalada y culpabilizada por todo lo que causó, que fue la afición inglesa, recordemos que la mayoría de partidos de la Premier, el equipo contrario, está reforzado por su propia afición, a la que dedican los goles, a los que dedican la victoria en su caso, 4.000, 5.000 aficionados desplazados a cualquier estadio con su equipo, no solo en la Premier, sino en otras competiciones menores. Es cierto que en el caso del Barça español, en su momento hubo un momento cumbre de tensión, que fue cuando existían los Bojos y las Brigadas, cuyo enfrentamiento fuera del estadio acabó en su momento con la muerte de un seguidor del Español llamado Frédéric Rouquier. Pero de aquel tiempo hasta ahora yo pensaba que habíamos madurado, evolucionado y que esto era mucho más fácil de regular. No lo sé, porque a veces los esfuerzos de los clubs y de la administración no se centran en buscar medidas o buscar soluciones a situaciones tan que desnaturalizan el juego y que hacen que una cosa sea la rivalidad y otra cosa es la enemistad. Seguramente también es una cuestión de educación. Y en este momento creo que el mundo del deporte y también el del fútbol hemos confundido lo que es el entretenimiento. Por una parte estamos a favor de la industria del entretenimiento y eso debería ser argumento suficiente como para dar cobijo a cualquier aficionado del equipo contrario, el entretener y pasarlo bien. Y otro es la excitación, la enemistad, el hecho de conquistar, términos que se parecen más a bélicos que no a lo que es de disfrutar del juego.
Es que cuando decías lo de la Premier, creo que somos una liga un poco hostil en general para la afición visitante. Porque cuando tú decías lo de que los equipos visitantes en la Premier se sienten arropados, es porque no solo son, me da a mí la impresión, más en número y más en tanto por ciento, sino que se suelen colocar en el fondo de una de las dos porterías, es decir, en uno de los dos fondos. Aquí, que por ejemplo mañana no va a haber afición visitante, pero habitualmente la hay, además creo que la gran mayoría de clubes, excepto tres o cuatro, sí que tienen un acuerdo de entradas más baratas para afición visitante, que está genial, pero ¿dónde se suele colocar la afición visitante en todos los estadios de Primera División? ¿Dónde? En el peor sitio. En el peor sitio.
Sí,
entonces,
sí,
somos una liga hostil para la afición visitante.
Si repasas la Champions, ocurre lo contrario precisamente, ¿no? Que todos los clubes están obligados a
5%.
A un 5%. Entonces yo he visto, recuerdo los partidos contra el PSG, contra el Eintracht de Frankfurt, contra el Olympiacos, en que algunos en Montjuic, en que la presencia de la afición visitante se ha dejado notar más incluso que la propia. Por lo tanto, no entiendo por qué si en la Champions hay una medida, en algunas ligas existen otras medidas, aquí ¿por qué no se llega a un acuerdo de educar a la gente, de penalizar a los que transgredan la normativa y de premiar a los que tengan el coraje, que tengan la determinación y el sentido de pertenencia a un equipo desplazándose, haciéndole estando a su lado en los partidos precisamente más complicados como puede ser un derbi?
Y en este primer Sanedrín quería traer otro tema, que es un tema yo creo que un poco tabú en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. No sé si escuchasteis el otro día Iñaki Williams, al futbolista del Athletic Club de Bilbao, hablar claramente de que es una mierda el ir a Arabia Saudí y además, en su caso particular, recordemos que el Athletic junto al Madrid, al Atlético de Madrid y al FC Barcelona van a disputar de nuevo la Supercopa de España, digo de nuevo en Arabia Saudí, de nuevo va a ser en Arabia Saudí como viene sucediendo ya desde hace ya unos cuantos años y nos contó el otro día Anton Meana que se acuerda hasta 2029, parece que se va a prorrogar en los próximos días, en las próximas semanas. Ha sido padre Iñaki Williams. Manuel, estamos acostumbrados en el mundo del deporte a que es cierto que por lo general el futbolista cobra mucho, eso entraría dentro de un debate que yo creo que ahora no vamos a entrar, acerca de si cobra demasiado, bueno, es la ley de la oferta y la demanda, pero en España se ha avanzado mucho en lo que se refiere a los permisos de maternidad y de paternidad desde ayer, o sea, desde este año 2026 creo que se ha ampliado a 17 semanas, las 6 primeras de ellas obligatorias, y en cambio, Manuel, no estamos nada acostumbrados a que los futbolistas se cojan días. En todo caso, uno suelto, uno para un partido en concreto, pero ya no te digo ni las 6 semanas obligatorias. Es como que viven en una especie como de limbo legal. Sí. ¿Cómo va a faltar un profesional a su trabajo? Pues mira, yo cuando fui padre estuve 16 semanas fuera. Pero como que con el futbolista eso no pasa. Entonces, te quiero escuchar al hilo un poquito de lo que decía Iñaki Williams, que me imagino que como el resto de futbolistas que han sido padres, pues igual se pierde algún entrenamiento, algún partido concreto, pero después va a volver con su club. Te quiero escuchar.
Yo creo que es una profesión, me gustaría hacer un poco de abogado del diablo, no sé muy bien de qué diablo. Es una profesión extraordinaria que como tú mismo has dicho, bueno, hay un limbo legal, lo que hay es un limbo moral incluso en algunos aspectos, porque por ejemplo, si una gran figura del fútbol falta su trabajo, es decir, no juega determinados partidos, no hablamos del parto, no hablamos de esos momentos, en ese caso yo soy bastante taxativo, pero si hablamos de ese permiso de paternidad, estamos hablando de por ejemplo, si Iñaki Williams se pierde 2 partidos de fútbol y el Athletic de Bilbao palma, finalmente son puntos relevantes para el término de la temporada y no se entró en Europa por esos puntos, no se ganó una o se quedó eliminado una competición por esa derrota, es decir, lo que hagas, los días que has faltado pueden tener consecuencias en el futuro. Si tú y yo faltamos al trabajo en nuestro permiso de paternidad, nuestras empresas van a seguir marchando igual de bien o igual de mal. No sé cómo están marchando las empresas periodísticas.
Te interrumpo un momentito. Ya lo sé, pero sí. Yo he tenido compañeros y muy buenos periodistas que se han cogido la baja y lo hemos notado aquí los que no hemos podido contar con ellos. Sí, que pasa en todos los trabajos, pero que en el fútbol es como que, como está a la vista de todos, ¿cómo se va a perder 1, 2, 3 semanas? Que, por cierto, lo de las 17 semanas es desde el pasado mes de julio, ¿eh? Perdona que te he interrumpido, Manuel.
Sí, nada. No, venía un poco a decir eso. Yo entiendo la posición extraordinaria que tienen los futbolistas. Entiendo además el desequilibrio que suele haber, insisto, suele, no quiero decir que ocurre totalmente, en las parejas de las estrellas de fútbol. Es decir, que como que no hay carga laboral pareja. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, hay una multitud de viajes. Es decir, realmente es gente que deja de criar a sus hijos. Porque si hablamos de un futbolista profesional, y a eso me refiero con la carga laboral, no está hablando de horas ni está hablando de trabajo, porque realmente cualquier otro trabajo es más pesado o más laborioso que el futbolista que tiene que entrenar. Pero sí me refiero a los viajes, me refiero a estar fuera de casa, me refiero a estar constantemente en un avión y durmiendo en hoteles y parándose en cualquier parte de España o de Europa si el equipo está fuera. Eso ya provoca un desequilibrio y un desnivel bastante grande a la hora de tener un papel relevante dentro de la crianza de un hijo, ¿no?
Ramón.
Bueno, en el fútbol pasan cosas hasta que dejan de pasar, ¿no? Empecemos por la ley Bosman, que fue lo que parecía inamovible y un sinsentido que un jugador extranjero se moviera por Europa fuera considerado no comunitario y luego pasara a ser comunitario. Con eso quiero decir de que no sé hasta qué punto esto se puede, si va a haber algún día alguna denuncia o va a haber algún día algún pleito o algún contencioso para que esto se aclare. Lo que es verdad es que hasta ahora las cosas van pasando y no pasa nada, para seguir con lo que decía antes. ¿A qué me refiero? Me acuerdo precisamente cuando Dembélé fue padre, cuando era todavía jugador del Barça, que se le demandó públicamente cómo había jugado cuando el día anterior había sido precisamente padre, si no sentía que esto había faltado no solo a su pareja, sino había ido contra la ordenanza laboral y lo que había supuesto. Y él se mostró totalmente extrañado, dijo que lo normal era que él jugara fútbol. Me acuerdo de eso porque nadie tiró del hilo de una reflexión como la de Dembélé, que era totalmente extraño, no entendía a qué venían las preguntas y que estamos en el mismo punto. No he oído ni por parte de la Liga, ni sobre todo por parte de la AFE, que sí, por ejemplo, tuvo algo que decir cuando el partido famoso de Miami no se jugó el famoso Villarreal-Barça, que sí adulteraba la competición y no sé qué historia. Es decir, a veces se adultera la competición y otras veces no se adultera la competición, depende de qué. Y en casos como estos, yo sí que creo que tanto a nivel de AFE como a nivel de Liga, como a nivel de los clubes, evidentemente a partir de la Liga, se debería consensuar una praxis que fuera para todo el mundo, que no tuviera equívocos, ¿no? O que en cualquier caso, si se respeta la libertad individual de cada futbolista que pueda hacer lo que le venga en gana, pues que se la respete, pero que se sepa. Ahora esto queda mucho a iniciativa de un futbolista, y mucho me temo que si un futbolista dice que no va a jugar durante 6 semanas o 14 o las que le toquen porque ha sido padre, pues una parte de la afición le reprocharía que deje a su equipo tirado, al revés, ¿no? Quiero decir de que la libertad individual y las formas de ser de cada futbolista pesan mucho en función de su categoría y de su forma de ser en un contexto en el que todo es muy está muy difuminado y nadie sabe a quién le van a pedir responsabilidades por si deja de hacer una cosa u otra.
En fin, es un debate complicado, pero que al hilo de lo que decía el otro día Iñaki Williams, que por cierto ha sido padre, pues quería hablarlo con vosotros, como porque me parece también muy interesante de cara a los siguientes del Larguero. Pero como en tantas otras cosas, y a pesar de que el fútbol es algo muy, 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 muy particular, da la sensación de que la sociedad va a un ritmo y el fútbol va a otro. La industria, al menos, va a otro ritmo. Pues nada, chicos, que tengáis una buena entrada de año. Espero que hayáis tenido también una feliz noche vieja, unas felices fiestas. Y nada, que esto ya no para, que 2026, el año del Mundial, en fin. Como siempre, aquí vamos a ir a galope y todos los viernes os escucharemos aquí en El Larguero con Yago de Vega. Un abrazo grande. Gracias, Ramón. Gracias, Manuel.
Un abrazo a vosotros.
Gracias a vosotros. Que vaya bien. Buenas noches.
Segunda división, Eibar 2, Mirandés 1. Para mañana tenemos estos partidos a las 2, Cultural y Deportiva Leonesa, Real Sociedad B. A las 4 y cuarto, Castellón, Huesca y Almería, Granada. A las 6 y media, Valladolid, Racing. Y a las 9, Córdoba, Burgos. Nos quedamos en Santander porque hoy el Stuttgart ha pagado la cláusula de rescisión de un futbolista del Racing. Se llama Jeremy, es muy joven, ecuatoriano, y ha pagado nada más y nada menos que 7 millones de euros. Cuéntanos, Óscar García Mayo, Santander, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. El Racing pierde a la gran sensación de la segunda división. Jeremy Arévalo se va al Stuttgart, han pagado los 7 millones de euros de su cláusula de rescisión, y es una baja sensible porque había marcado 8 goles en tan solo 8 titularidades. Así habla José Alberto tras su salida.
Desde el club poco podemos hacer. Cuando te pagan una cláusula de rescisión de un jugador, creo que eso habla bien del trabajo que todo el mundo ha hecho en este caso, en cuanto a la gestión del jugador, en cuanto a la prorrogación de la renovación de su contrato en el pasado verano, el trabajo que hemos hecho con él durante todo este tiempo, que mi relación con él ha sido casi padre-hijo. Para mí es un orgullo el salto que ha pegado a nivel deportivo y el salto que ha pegado también a nivel económico. Entonces, bueno, pues desearle lo mejor. Esta es su casa, lo sabe. Puede volver cuando quiera, tiene las puertas abiertas. Y ahora pues lo seguiremos, esperamos que le vaya muy bien.
El Racing sigue teniendo munición. Tiene a Arana y a Villa Libre, que es el máximo goleador de la categoría, pero busca aún un delantero para suplir a Jeremy, y también con urgencia un portero, porque Plamen Andrev va a irse al Lech Poznan después de que el Feyenoord rompa su cesión. De hecho, mañana tampoco está Ezquieta, el portero titular, por lesión, y el que jugará en Pucela será Laro, el portero del filial.
Gracias, Óscar. Noticia importante en Santander y un síntoma. ¿Cuántos equipos de primera división pueden ahora mismo pagar a Tocateja una cláusula de rescisión de 7 millones de euros por un futbolista que además está en la segunda categoría de otro país? Pensadlo bien. Una menos 10, mira, uno de esos países sin ninguna duda es Inglaterra, donde corren las libras que vamos, que no hay ningún problema. Pablo Montaño, Inglaterra, hola.
Muy buenas noches, Álvaro, feliz año.
Feliz
y
año.
Sin duda alguna, Inglaterra es el país que yo creo que puede permitirse pagar todas y cada una de las cláusulas que quiera.
Lo que sea necesario, desde luego no tienen problema de dinero en Inglaterra. Dos noticias, la primera, ¿por qué han despedido o por qué ha dejado de ser técnico del Chelsea Enzo Maresca? A ver, que no lo entiendo.
Pues en el comunicado dice que es de mutuo acuerdo, que la marcha de Enzo Maresca el 1 de enero, convirtiéndose en el primer entrenador en la historia de la Premier que se va el día de año nuevo de su club, decía el club que era de mutuo acuerdo, pero a través de la prensa británica se desliza que la decisión por parte de la junta directiva del Chelsea era unánime y que el banquillo necesitaba un cambio. Los motivos, por resumirlo un poquito, serían varios, y esto, como te comento, Álvaro, es a través de la prensa británica que lo ha ido informando en las últimas horas después de conocerse la marcha de Enzo Maresca 18 meses después de llegar al cargo. Primero van los resultados deportivos, y es que últimamente no le estaba yendo muy bien al Chelsea. 2 victorias en los últimos 8 partidos, y sobre todo que el equipo había dejado de ganar 20 puntos cuando iba por delante en el marcador. Estaba sufriendo el Chelsea para mantener los resultados. Después, y te diría que es el motivo más importante, son las desavenencias que hay con el departamento médico, entre el cuerpo médico, en este caso independiente de lo que es el cuerpo técnico, de los encargados de lo que ocurre sobre el terreno de juego. Y es que hay unos protocolos con los jugadores del Chelsea lesionados a la hora de reincorporarse, de su carga de minutos y carga de trabajo. Y ahí se indica, o por lo menos cuenta la prensa británica, que había tensión y que había decisiones que Maresca pues no compartía. El hecho de aguantar a algunos jugadores más tiempo de los que él necesitaba. E incluso comentaban los compañeros del Telegraph y el Guardian que había llegado Maresca a no seguir los consejos médicos a la hora de utilizar a un jugador. Es decir, a Palmer había que aguantarlo una semana más o que fuera titular 90 minutos. Y ahí Maresca pues podía incumplirlo. Y eso internamente pues no gustaba. Y además de todo esto que te cuento, está también el tema de su futuro. Y es que hace no mucho The Athletic informaba que Enzo Maresca era uno de los principales candidatos a ocupar el banquillo del Manchester City en caso de que Pep Guardiola abandonase el conjunto mancuniano el próximo verano. Maresca lo negó. Es más, hace menos de dos semanas afirmó que estaba absolutamente feliz y comprometido con el Chelsea, que tenía contrato hasta 2029, y finalmente se ha ido pues dos semanas después de esas declaraciones. Uh-huh. Y lo que comenta también la informa la prensa británica es que había conversaciones entre los agentes o la agencia que lleva a Enzo Maresca con el City y con la Juventus. Conversaciones llevadas un poquito para intentar forzar una mejora de contrato al técnico italiano, cosa que el Chelsea no iba a acceder. Y todo eso junto pues nos lleva a que acabe saliendo del club también Maresca un poco quemado de toda esta situación.
Desde aquí, un poquito sorprendente. Y rápidamente, cuéntanos, Guardiola, acerca de Rodri. Me ha gustado mucho lo que ha dicho acerca del mediocentro español.
Eso es, ha hablado después de que haya vuelto y las declaraciones de Guardiola son pues deshaciéndose en elogios hacia el Balón de Oro español. Dice Guardiola que ha demostrado en 45 minutos que es el mejor en su posición. El fútbol es de los jugadores y durante la primera parte sin Rodri les costó más y con Rodri sufrieron menos. Rompieron línea, fueron más fluidos, llegamos más y se movieron mejor. Dice que durante un año y medio lo han echado mucho de menos y que ojalá pueda quedarse en el equipo porque los hace mejores a este Manchester City. Recordamos que con Rodri ha jugado tres partidos en los últimos tres meses. Se lesionó en octubre, reapareció el 2 de noviembre contra el Bournemouth, contra el Forest hace unos días volvió a la convocatoria y contra el Sunderland el 1 de enero jugó sus primeros minutos tras 10 partidos sin ni siquiera enfundarse la elástica del conjunto mancuniano.
Recordemos que se lesionó de gravedad hace año y medio aproximadamente, fue en septiembre de 2024, ¿sí? Y le necesita el City y le necesitamos en la selección española. A pesar de que Zubimendi está jugando muy bien, pero si Rodri está mínimamente bien, va a ir al Mundial. Un abrazo, Montaño, hasta mañana.
Abrazo grande, feliz año a todos.
Polideportivo. Enseguida vamos a estar sede del Consejo Superior de Deportes con el que sigue siendo director de la residencia, Joaquín Blume. Se va a retirar ahora dentro de unas semanas, después de estar en el cargo desde hace 38 años, desde el año 1988. Imagínate pasar por la residencia del Centro de Alto Rendimiento, por la residencia Joaquín Blume, a los principales deportistas de nuestro país. A Saúl Cravioto, a Carolina Marín, a Sandra Sánchez, a Damián Quintero. Así que enseguida estamos con José Ramón López Díaz Flor. Antes, un par de conexiones, como digo, con el Dakar, porque empieza en el día de mañana. Fernando Alves, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro.
Desde mañana y al 17 de enero, y con opciones reales, muy reales, de los pilotos españoles.
Pues sí, sin duda, tanto en coches como en motos tenemos varios representantes, concretamente en coches tenemos tres pilotos oficiales en los poderosos equipos Ford, está Carlos Sainz y Nani Roma y Dacia, que tiene a Cristina Gutiérrez. Los tres tienen opciones, obviamente los dos primeros más todavía, pero bueno, habrá que ver hasta dónde llega Cristina. Y en motos, pues tenemos a Tosha Sareina, que ya el año pasado hizo un carrerón con su Honda y este año pues aspira a ser uno de los principales rivales del todopoderoso Daniel Sanders de KTM. Y también pues ahí en KTM está Edgar Canet, que tiene 20 años pero que tiene mucho desparpajo. El año pasado hizo un gran Dakar, le falta madurez, pero bueno, puede hacer grandes cosas.
Por cierto, Dakar, que sigue siendo la capital de Senegal, pero que, al contrario de lo que era en su momento o cuando pasó por América, pues se sigue celebrando en Arabia Saudí. ¿Cuántos años llevamos ya en Arabia Saudí con el Dakar?
Bueno, pues este es el quinto año. Al final, Álvaro, es una cuestión de dinero, como todo el mundo se imagina. La marca Dakar es una marca poderosísima, pero bueno, solo conserva el nombre de sus orígenes africanos. Ahora está muy asentada en Arabia Saudí. Es un país que se quiere abrir al mundo, que quiere aparentar, por lo menos, que se quiere poner en línea con el resto de países, digamos, más civilizados, y lo hace a través de grandes inversiones en el deporte. Y bueno, pues el Dakar no escapa a ello, ¿no? Entonces, al final, pues los organizadores pueden montar una carrera prácticamente a su antojo. El sitio es increíble, hay de todo tipo de recorridos, piedras, pistas, arena inmensa, así que como dinero no falta, pues es el paraíso para ellos.
Desde mañana y hasta el 17 de enero nos va a ir contando los diferentes programas de la cadena SER, aquí Fernando Alves, lo más destacado del Rally Dakar, con opciones muy fuertes de los pilotos españoles. Un abrazo, Alves, hasta mañana.
Otro, amigos, un abrazo.
Saltamos del Dakar al baloncesto y a la Liga ACB, porque está siendo una gozada, porque estamos teniendo NBA, Euroliga, ACB, pero no está siendo muy fácil de seguir. Xavi Saiso, maestro, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya hemos escuchado antes a Kevin Fernández, ha palmado el Baskonia en Euroliga, ha ganado el Real Madrid, hemos escuchado a Marta Casas, pero es que hoy además ha habido partidos ACB.
Sí, esto es un sinsentido, yo creo, ¿eh? O sea, es verdad que el aficionado del baloncesto pues ya no sabe si juega en Euroliga, Eurocup, Champions, Recopa o yo qué sé, ¿no? Mira, ha habido ACB cuatro partidos porque ha acabado la decimotercera jornada, por tanto, cuatro para el corte de la Copa. El Valencia ha ganado en Bilbao 72-116, ha metido 79 puntos en la segunda parte, que es una auténtica barbaridad. El Lleida ha ganado en Andorra 79-87. El Barça no ha tenido problemas para superar al Casa de Monzaragoza, 180. Y finalmente, en un partidazo, el Baxi Manresa ha perdido en casa con el Girona 95-97. Por tanto, bueno, pues hay que decir que ha sido una jornada pues realmente espectacular la que hemos vivido, en la que, bueno, pues ahora el Real Madrid sigue de líder, el Valencia está a dos victorias pero con un partido menos, el Barça ya es cabeza de serie con cuarta posición, nueve victorias, pero insisto, yo creo que la noticia, Álvaro, es que la gente se pierde entre Euroliga, una cosa y otra, ya no sabe a lo que tiene que ver, vamos.
Porque hoy, por ejemplo, hemos llegado en la Euroliga al Ecuador, jornada 19. Claro, es que se juegan dos ligas a la vez. En fútbol hay muchos partidos, pero en Primera División hay 38 jornadas. En Champions no llegan a tantas, creo que son 17 o 18 en el caso del equipo que gane, o 19, en fin, ahora con la ampliación a 16avos. Pero es que baloncesto es una locura. Son dos ligas, una de 34 jornadas, ¿no? Otra de 38, sí. Y hasta los playoffs, y la Final Four, y la serie de cuartos de final, que sigue siendo a cinco partidos. Es una locura, Xavi, de verdad. Es una locura.
Sí, sí. O sea, sí, porque además, Álvaro, pasa lo siguiente. Resulta que esta liga, la ACB, es la liga más competitiva de Europa. Entonces, claro, si tú quieres ser competitivo en la Euroliga y en la ACB, pues tienes un problema si no tienes una plantilla muy larga, ¿no? Entonces las lesiones y todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora viene otro mes de enero que va a ser terrible para los equipos que están en Euroliga, porque juegan cada dos, tres días y, claro, pues se van lesionando jugadores, que es un pez que se muerde la cola, no hay más.
Domingo 12:30 tenemos derbi entre el... Bueno, sí. Derbi, tenemos clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en el Palacio de los Deportes. Este es de Liga, hay que certificar, este es de Liga, porque además hay en Euroliga, evidentemente. Un abrazo, Xavi Saiso, feliz año.
Igualmente, hasta luego, Álvaro.
Pausa y, como digo, charla con el que ha sido director, y lo va a seguir siendo hasta dentro de unas semanas que se jubila, director de la residencia Joaquín Blume, donde han pasado los mejores deportistas de nuestro país. No te lo pierdas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.